uno llega con su muerto ahí y los deposita en el Camposanto, que se ponen las coronas, hay muchas coronas que se las roban. Se roban las flores y se llevan el marco de la corona para vendérselo a las florerías particulares después, esos marcos de corona. Sí, porque hablamos el otro día, robo acá, no, el cementerio en estos momentos es un lugar que es un potencial delictivo. Ahí mismo una joven le arrancaron la bicicleta de la mano, y si no es porque intervino varias personas, le quita la bicicleta al hombre ahí delante de la tumba, dentro del cementerio, que son cosas que tú dices, son increíbles, pero que están sucediendo y que nadie le pone coto.
Guillermo del Sol, acaba de ser publicada una información, nada más y nada menos, un reportaje del portal oficialista Cuba Debate. Ha reconocido oficialmente, escucha esto, que este es un tema que tú has manejado por mucho tiempo, el régimen cubano acaba de reconocer oficialmente la presencia y circulación en Cuba de una versión mucho más letal del químico, que tú sabes que es una droga sintética que se distribuye en papeles atomizados y cuya composición, según admiten peritos del Ministerio del Interior, incluye sustancias altamente peligrosas como el fentanilo, formol, anestésico para animales, biodiazepam y fenobarbital, que son psicofármacos. Bueno, según dice Cuba Debate, la versión que ahora está circulando, que tiene todo este tipo de cosas, ¿no? El fentanillo, el formol y anestésico, es letal. Desde la primera dosis, oye esto, el 90% de quienes prueban este químico, esta versión última del químico, quedan enganchados desde la primera dosis. Y ha reconocido el Cuba Debate este que hay una expansión y la letalidad que va en aumento. Guillermo, si esto lo reconoce el gobierno, ¿por qué no hace nada?
Mira, Tomás, tú tienes que partir de un principio. El poder legislativo de este país está ligado al poder de la nación, como todo acá. Y entonces la legalidad acá, lo único que le interesa es a aquella persona que se manifiesta por reclamar un derecho o que no reconoce este sistema como un sistema legítimo porque sabe que no hay transparencia en nada. Entonces, esa legalidad que hace falta para estas cosas no existe. La policía, para reprimir una protesta popular, sí va rápidamente, pero para capturar a un delincuente, no. Por otra parte, hay mucha telaraña dentro del Ministerio de Salud Pública cubana, porque esas materias primas están saliendo de algún lugar.
Bueno,
esos laboratorios donde se fabrica, donde se fabrican todas estos psicotrópicos y químicos y todas estas drogas y todas estas cosas, tienen que estar en algún lugar.
Dicen ellos que estos laboratorios son clandestinos en Cuba, cuando todo el mundo sabe dónde vive Guillermo del Sol porque es opositor. ¿Cómo es posible que haya un laboratorio en Cuba que lo controla todo el Ministerio del Interior y no lo saben las autoridades cubanas? ¿Cómo es posible, según dijo la capitana Lady Laura Aragón Hernández, toxicóloga del Laboratorio Provincial de Criminalística de La Habana, que los laboratorios, algunos están fuera del país y otros están dentro del país? Yo te pregunto, ¿cómo es posible que esta droga que se pueda fabricar afuera entre principalmente en bolsos, en las valijas que llegan a Cuba, cuando la aduana de Cuba lo revisa todo? ¿Es posible, Guillermo del Sol? Esta es la pregunta. ¿Es posible que todo esto esté ocurriendo sin el conocimiento de las autoridades cubanas?
No. Desde luego que no. Eso es evidente que no. Mil veces no. No, porque, el sistema totalitario que tiene Cuba tiene un control absoluto sobre todo. Ya, si yo, por ejemplo, voy a protestar de aquí a 2 horas, ya de los años, ya tengo un seguimiento, tengo todo encima, y me van a arrestar antes que salga de la casa. Porque ellos tienen un control tan excesivo que eso es increíble. ¿Y cómo descubren cada vez que va a salir dinero por el aeropuerto o por cualquier aeropuerto? Porque, por ejemplo, el de aquí de Santa Clara, dinero escondido en valías, porque descubren, huevos de una especie que iban a sacar de aquí del país, porque todo eso lo leemos diario, los hallazgos de cómo se llama, de la aduana de la República, que como tal el personal de inmigración que trabaja en los aeropuertos, está, como dicen ellos, siempre con un pie delante del comisor del delito. Entonces, ¿cómo es que eso va a entrar así tan fácilmente? Ahora, si a mí me dijeran que, por ejemplo, como antiguamente pasaba, que los pescadores tenían que obligatoriamente estar informando a Guardia Frontera sobre el recargo de drogas en la costa, sobre todas estas cosas, sí, es verdad. Que algunas personas tuvieron el valor y la osadía de adquirir pacas de cocaína que recalaban y no denunciarlo, pero fueron capturados rápidamente y fueron a prisión. Y yo te digo, lo que se está viendo en Cuba hoy, las plantaciones de marihuana que se están sembrando en Cuba, todas esas cosas, eso es evidente que el gobierno tiene que conocerlo. Aquí hace unos años yo recuerdo que hubo un accidente ahí en la zona de Fomento, cercano a Fomento, de un avión de una comisión de Minfac. Avión cayó ahí. Esa comisión venía de impersonar una región de Oriente donde habían encontrado plantaciones de marihuana. Y desafortunadamente no se sabe, nunca dieron una explicación de cómo fue que ese avión cayó ahí. Incluso ni el propietario de la finca, que es pariente mío, pudo llegar hasta donde estaba el avión. Porque al momento estaban ahí y desaparecieron a todos del rastro de todo lo que había allí al momento de toda esta cuestión.
Bueno, Guillermo, pero aquí hay otra cosa que tiene que ver con esto, para no separarnos del tema. Vamos a suponer, vamos a darle el beneficio de la duda, que el gobierno no tiene vinculación a esto, pero pregunto yo, tú me has hablado que en la misma Santa Clara, y he hablado con gente de La Habana, consumidores del químico, como se ven, los otros días vimos un video de Baracoa, como esa persona estaba todo viroteado y echando espuma por la boca en Baracoa, en el piso, ante la mirada de todo el mundo. ¿Cómo es posible, si la gente parece zombie cuando consume esta droga y quedan básicamente expuestos a condiciones extremas en la calle, dónde están los programas de rehabilitación y saneamiento para curar a estas personas por parte del Estado? ¿Dónde están?
Bueno, imagínate, estamos hablando de lo mismo. Salud Pública no se pronuncia al respecto en nada. Por otra parte, hay que reconocer algo. A esas personas, todo el mundo tiene que acercarse cuando están así, porque están como en una condición de convulsiones. Unos salen con violencia, otros se tiran al suelo. Y entonces hasta la misma policía tiene que acercarse cuando están en esas condiciones, porque es que eso es terrible, por eso sí se le puede dar seguimiento. Al otro día, por ejemplo, como fueron a buscar al otro día los del 11 de julio a la casa, por ir a buscar a esas personas y llevarla a un lugar y poner un tratamiento y buscar la forma. Yo te digo a ti, si de verdad quieren erradicar toda esta situación, en una semana se erradica en Cuba, porque aquí todo se conoce. Y otra cosa, todo el que pasa por ahí, por todo el mundo canta, cuenta lo que sabe y lo que no sabe. Porque eso lo sabe todo el que ha estado preso aquí y el que está en una celda o un calabozo de seguridad del Estado, el que estaba en el UPAO, el que estaba en cualquier técnico de Cuba, sabe cómo es esa situación. Y eso es fácil de investigarlo todo. Aparte de eso, la Policía Nacional Revolucionaria, como se hace llamar, ellos tienen control de información de todo, porque trabajan directamente con la delincuencia. ¿Y quiénes son los que propagan todas estas cuestiones? Los mismos delincuentes. Que muchos de estos delincuentes que hemos notado que tenemos en Cuba, tenemos que reconocer que son hijos de dirigentes del gobierno. Recordemos el hijo de Carlos del ya fallecido vicepresidente de Cuba, Carlos Rafael Rodríguez, que era el que se robaba los parabrisas de los Lada en Varadero en los años 80, y eso era una banda, y él era el cabecilla de esa banda. Y eso ya nadie lo menciona, pero es una realidad de lo que estamos viviendo los cubanos, lo que está aconteciendo acá.
Guillermo, ¿ya el químico está cobrando vidas?
Mira, yo directamente no tengo información al principio de comenzar esta cuestión de la droga, que se habló de que había entrado el fentanilo aquí a Cuba, de un muchacho que murió en el Parque Vidal, muerte súbita ahí, que estaba dopado, bien dopado estaba. Esto fue el año pasado, más o menos por estos meses que ocurrió aquello, y recuerdo que hablamos de esto por las ondas de Radio Martín. Pero información directa de los fallecidos no tengo. Sí sé que están falleciendo personas dopadas, porque son drogas que son altamente peligrosas. Imagínate tú, cuando tú empiezas a mezclar todos esos fármacos que son para tratamientos de epilepsia, de esquizofrenia, de problemas graves, y es una bomba de tiempo lo que se están suministrando a las personas. Eso, honestamente, yo te digo que son estas personas que se dedican a vender y a fabricar estos químicos, debían ser condenados con penas bien sumarias. Bien sumarias, porque es la única forma de frenar estas cosas.
Increíble, Guillermo. Imagínate tú que le usan hasta anestésicos para animales en el procedimiento. Esto es una bomba.
No, no, yo te digo que cuando yo estuve leyendo cómo es la composición química de estos productos, me quedé atónito porque yo digo, bueno, ¿y de qué cerebro salió a ligar tantas cosas y saber que todo esto funcionaba de esta forma? Porque el sentido común de las personas, bueno, las personas que amamos el bien y la propia salud de los seres humanos, para imaginarse que alguien estos fármacos que al final se convierten en algo
claro. Gracias, Guillermo, que se nos acabe el tiempo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos nuestro programa Cuba al día este lunes. Acá nos vamos a Pinar del Río, San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Gete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo fue el Día de las Madres en San Diego de los Baños? ¿Hubo flores, hubo comida, hubo electricidad? Dicen las autoridades que vendieron como un gran logro, que hubo una mejoría eléctrica para celebrar el Día de los Madres.
Bueno, a ver, Tomás, quien haya dicho eso realmente mintió, porque ayer fue uno de los apagones más largos que hubieron en todo este tiempo. Realmente hubo algunas horas de corriente, pero después hubo un apagón prolongado que llegó casi hasta las horas de la madrugada.
Increíble. Esteban, antes de pasar con un tema importante, que es el tema de lo que está ocurriendo otra vez con los incendios forestales, acaba de salir un reporte, tú has hablado de este tema, la drogadicción, la presencia del químico en las calles de Pinar del Río, como el resto de Cuba. Hay un % hay una nota que acaba de publicar el portal oficialista Cuba Debate que dice que la versión del químico que circula en Cuba es la más letal. Contiene fentanilo, formol y anestésico para animales, entre otros inventos, aparte de psicofármacos. Dicen que muchos se fabrican en laboratorios clandestinos dentro o otros fuera de Cuba y que entran por la aduana de la República. Esteban, ¿cómo es posible si todos los entrevistados en este espacio me dicen diariamente que se ven las víctimas del químico contorsionándose todo ahí tirado en las calles cubanas? ¿Cómo es posible que las autoridades no hagan nada? ¿Es posible que esto fluya sin que lo sepa el Ministerio del Interior? ¿Cuál es la realidad con la drogadicción con este químico en Cuba?
Mire, realmente este conocimiento del Ministerio del Interior y realmente no creo que pueda pasar por alto toda esta situación. En realidad esto es cierto, que hay personas convulsionando en las calles y hay situación grave con el químico. Lo que pasa es que esto un poco se ha ido de la mano y abarca muchas esferas, ¿entiendes? Abarca muchas esferas, muchos puntos que débiles, muchos puntos ciegos que hay en todo esto, porque recuerda que no es una droga, que es un estupefaciente que se maneja de un solo tipo de producto. Son varios productos, entran por diferentes lugares, tengo entendido hasta ahora. Ahora, lo que sí no he oído que ha sido con tanta fuerza aquí en la provincia de Pinar del Río. Sí tengo entendido que en La Habana principalmente, aunque realmente ya esto se viene extendiendo a otras provincias del país.
Bueno, yo le pregunto a usted, si hay un joven, como seguro que usted vio recientemente un video de Baracoa, que estaba convulsionando, evidentemente afectado por el químico, y echando espuma por la boca un joven ahí, vamos a decir que esto ocurrió y que no tiene nada que ver con el gobierno, pero ¿dónde están las instituciones para limpiar a esta persona, darle un tratamiento, curarlo? ¿Dónde están?
Bueno, realmente es la preocupación, que la deshumanización también, no solo por parte de las instituciones, sino por las personas que a veces graban el video y se ven que están deshumanizadas totalmente, no lo acuden, aunque sabemos que esto tiene mucho que ver también con las instituciones sanitarias, que a veces llega allí no existen las condiciones tampoco para atender este tipo de pacientes. Desgraciadamente nos está tocando este flagelo y nos está haciendo tremendo daño. Que es una preocupación de muchas personas en este país lo que está sucediendo con este letal químico que tengo entendido también que las autoridades han cogido algunos almacenes clandestinos, algunos lugares, pero no basta. Quiere decir que debe haber más represión con esto.
Bueno, el jueves pasado un nuevo incendio forestal se desató en minas de Matahambre y Pinar del Río, que ya ha causado estragos en más de 200 hectáreas de bosques y podría extenderse por la velocidad del viento y condiciones de relieve. El fuego se originó en las cercanías de Pinillo y ya llega a la Loma de Corazones. En tanto, las autoridades estiman, según dijo Radio Minas, que esto se puede complicar. Sumado a esta situación, hay otras informaciones importantes. Según dijo el señor, el jefe de la empresa de los guardabosques de ahí de Minas de Matambre, dijo que durante el fin de semana estuvieron haciendo trochas y aplicaron contracandelas. Dos brigaditas que hay ahí, que es las que están luchando con este siniestro. ¿Tú recuerdas, Esteban, que tú fuiste la fuente del análisis también, que hace dos semanas específicamente, ahí en el mismo Minas de Matambre, después de dos semanas casi de candela, se logró apagar un incendio que salió, llegó hasta San Juan de Martínez y a apenas nueve días devastó 3.240 hectáreas de bosque, muchos de ellos preciosos. Ahora, ¿por qué vuelve a ocurrir esto ahí? ¿Por qué nuevamente está ardiendo en el fuego? Sabemos que esta es la época de los incendios forestales. Ya hasta el cierre de abril, el señor Alexander Pérez Aurón, jefe del Cuerpo Guardabosque Pinar del Río, ha reconocido que ha habido 67 incendios en el territorio. ¿Por qué pasa esto? Y ha habido una falla en las labores de control de la caza fortuita, de los malhechores echando colillas de cigarro y de otros fenómenos. Se ha rebajado la guardia por parte de las personas que tienen que tener en cuenta actividad.
Bueno, Tomás, realmente yo no quiero convertirme en el oráculo de esta situación, pero bueno, hablamos en el programa anterior y recuerda que le hablé de las causas y condiciones que estaban provocando todo esto, y dentro de ellas les dije que había poca incidencia por parte de la fuerza de guardabosque con respecto a esto, de cosas que se hacían anteriormente que ahora prácticamente no se están haciendo debido a la escasez de este mismo personal y el poco interés que hay de parte de muchos campesinos y de personas que, como existen las brigadas mirando al mar, también existen campesinos que están en un observatorio con todo esto, y eso se ha perdido el interés con respecto a esto. Entonces, si a eso le sumamos, como usted dijo, los cazadores furtivos, la época del año y realmente las condiciones que existen en todas estas montañas para que hayan incendios, entonces ya no hay que ser muy adivino para saber que nueve días después persisten los incendios en la zona, que son los reconocidos, porque también podemos hablar de incendios locales en la zona. Aquí en esta zona aquí de San Diego han habido incendios locales que no han sido de gran magnitud, pero que sí están golpeando a tierras de campesinos que tienen ganado y cosas por el estilo. Y dice también de que esto no solo hablamos de incendio forestal, pero ahí también tenemos que hablar de la fauna que se está afectando en el lugar. Mucha fauna se está perdiendo que no se va a recuperar. Ya hay especies incluso en peligro de extinción en toda esta zona.
Y las maderas preciosas, Esteban, en la cordillera.
Y la madera preciosa y la poca reforestación que viene después, porque esto, después de los incendios, Tomás, siempre había fuerza de lo que es la forestal para reforestar, valga la redundancia, todas estas zonas. Y se está haciendo muy poca reforestación. Quiere decir que en poco tiempo nos vamos a quedar sin zona boscosa en estas montañas.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ageta Bascal, directamente de San Diego de los Baños, Los Palacios, para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando así nuestro programa Cuba al Día este lunes 12 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de los apagones, los cortes eléctricos, la represión, la falta de transporte, intenta comunicarse con Cuba al Día, denunciar diariamente la realidad de lo que ocurre en el país y que no reportan los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardoso, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buena tarde, Dios mediante. Los esperamos mañana.
Esta es una pausa para la meditación.
No importa de quién se trate ni de cuál sea nuestra posición en la vida, es indudable que todos recibimos nuestra porción de problemas y complicaciones. Pueden presentársenos en forma de inseguridad económica, incertidumbre laboral, graves problemas de salud o dificultades personales. Pero nadie está libre de problemas. Todos nos vemos sujetos a las adversidades que la vida nos depara, y cada uno reacciona en forma diferente. Algunos nos enojamos y amargamos. Otros nos desesperamos y enceguecemos de forma tal que no podemos atinar a encontrar una solución, aunque la tengamos a nuestro alcance. Mientras que aún otros se hunden en el desconsuelo y pierden toda esperanza y hasta el deseo de seguir viviendo. Pero sin importar cómo confrontemos los problemas que nos aquejen, todos quisiéramos rehuir a la adversidad. Cuando nos encontramos en medio de una desgracia, ¿quién no ha elevado una plegaria para rogar que los problemas nos sean eliminados o por lo menos aliviados? En un hospital, cuando una madre fue informada sobre una enfermedad crónica de su hija, comentó al médico que le dio la mala noticia, que oraba por un milagro que la liberara de esa terrible tragedia. Después de un momento de meditación y tratando de encontrar la forma más adecuada de consolar a la buena mujer, el médico le dijo: «No pierda la esperanza. En mi trabajo muy a menudo soy testigo de milagros, como el que usted pide». Pero el milagro no es siempre que la enfermedad tome un vuelco favorable o desaparezca, sino que la familia confronte el problema y aprenda a vivir con él. La aceptación es el valiente acto de reconocimiento de la realidad de una situación ineludible, y el resultado final es que la persona que practique esa forma de aceptación sea lo suficientemente sabia como para confrontar sus problemas, analizarlos y comenzar un proceso de lucha que deje a la postre una segura consecuencia positiva. Puede que el problema no sea resuelto en beneficio del damnificado. Tal vez después de muchos esfuerzos, la persona aquejada logre nada más que evitar la magnificación del problema. Tal vez el problema sea precisamente lo que la persona necesite para sacudir la modorra, para disponerse a cambiar de actitud y tomar la firme determinación de salir adelante mediante una nueva actitud y mayor. Cualquiera sea el resultado final de la batalla mediante la aceptación y la confrontación de la adversidad, la persona siempre saldrá favorecida con el fortalecimiento que brinda la lucha por la supervivencia y por el futuro. Claro que es difícil de practicar. Se necesita valentía y determinación. Pero aún sin ellas, los problemas van a continuar acosándonos. Entonces, ¿por qué no confrontarlos determinadamente, en lugar de permitir que nos abrumen y dejarnos vencer sin luchar? Muchas veces, los problemas nos obligan a abandonar sueños queridos por los que trabajamos por mucho tiempo, pero aún en esa pérdida encontramos la fortaleza para empezar de nuevo. En la lucha podemos encontrar la paz que nos permita divisar nuevos horizontes y oportunidades más frescas y brillantes. Jamás olvidemos que la adversidad es el duro yunque en el que se forja el carácter de los valientes.
Esta fue una pausa para la meditación. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí,
siempre contigo. Radio Martí presenta Cuba al Día. Un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día. Por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, hasta el lunes 12 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente a participar en nuestro espacio en la tarde de hoy, acompañado, como siempre, por invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional que cada día sabemos se suma más a pesar de las dificultades. Agenda cargada de noticias, vamos a tener muchos invitados en la tarde hoy. El agradecimiento, como siempre, a nuestro técnico y también que nos apoya en la producción, Tony Simón, un gusto contar con él. En la tarde de hoy, varios invitados de lujo, vamos a darle seguimiento a los incendios forestales en Pinar del Río y la situación en el resto del país. Mientras tanto, en el plano informativo noticioso, Comunidad Hebrea de Cuba condena los comentarios antisemitas de María de Castro en el programa Mesa Redonda. Relevista cubano Rolly Chapman cada vez más cerca de la inmortalidad. Y el Papa León XIV pide libertad para los periodistas encarcelados en el mundo. La represión en Cuba se extiende a los hogares y familias de los activistas, denuncia importante organización Cubalex. A esta hora de la tarde también, Maternando en Cuba, diversidad de la maternidad en tiempos de crisis. El documento actualizado por la revista Alas Tensas resalta el liderazgo de las madres cubanas en la resistencia diaria, cuestionando estereotipos y promoviendo los derechos y la diversidad de la maternidad. Estados Unidos anuncia acuerdo con China tras reunión comercial de alto nivel en Ginebra. Y denuncian restricciones a la libertad de expresión en Cuba tras condena del activista Joan Ricardo Llenera, que ha generado crítica sobre las leyes que restringen la libertad de expresión y son vistas como una herramienta para reprimir el disenso político. ¿Y qué significa ser madre en Cuba y por qué muchas no podrán celebrar este día que ocurrió este domingo? Y desde su libertad, el preso político Ernesto Borges revela el motivo de su viraje político y la filtración que le costó décadas en una cárcel cubana. Es todo lo que tenemos en el panorama informativo a esta hora de la tarde. Vámonos directamente a empezar nuestro programa en la tarde hoy en Santa Clara, Cuba, con el destacado periodista Guillermo Sol. Buenas tardes, Guillermo.
Buenas tardes, Tomás. Un saludo para ti y para toda la audiencia de Cuba.
Bueno, ¿qué tal fue el Día de las Madres en Santa Clara? ¿Hubo flores, hubo comida, hubo alimentos? ¿Cómo celebraron los santaclareños un día tan importante como el Día de las Madres, quienes han tenido la dicha de tenerlas vivas todavía?
Bueno, francamente, poco hay que festejarle y mucho que considerar del Día de la Madre, porque la situación caótica que se vive no da para más. Por otra parte, no encuentras un pastel para regalarle a la madre por ninguna parte. Algunos vendedores que fabrican de forma particular, porque ir a una repostería del Estado de estas en dólares, imagínate, ni pensarlo. Y por otra parte, las flores escasean mucho en Cuba en estos momentos, por lo menos aquí en la región central, por la gran sequía que hay. A pesar de que mayo es el mes de las flores, son pocas las plantas que conservan alguna rosa, algún tulipán. Y entonces, por ejemplo, yo fui a honrar mis muertos ayer al cementerio y encontré que la escasez de flores era tremenda. Al final logré encontrar una puchita de flores por un precio asequible, pero lo que había era muchas flores artificiales, porque ya te digo, escasean mucho las flores debido a la sequía y debido a que los mismos productores ya no se incentivan tanto en la flor, porque es que como todo ha cogido un precio tan excesivo, ya las personas no se motivan ni a comprar las flores, ya no se ve esa galanería de comprar una rosa para regalarla, ni llevarle flores a una dama, esas costumbres se van perdiendo, Tomás, y es debido a la degradación en que estamos viviendo.
Ahora, Guillermo, me han dicho que incluso en los cementerios hay trasiego de flores, que hasta hay robos de flores depositadas en los bustos de los que descansan ahí en paz increíble, a donde ha llegado ese país.
No, eso sí, no las flores, hasta las coronas se las llevan de ahí cuando uno llega con su muerto ahí y los deposita en el Campo Santo. Que se ponen las coronas, hay muchas coronas que se las roban. Se roban las flores y se llevan el marco de la corona para vendérselo a las florerías particulares después, esos marcos de corona. Sí, porque hablamos el otro día del robo acá, no, el cementerio en estos momentos es un lugar que es un potencial delictivo. Ahí mismo una joven le arrancaron la bicicleta de la mano, y si no es porque intervino varias personas, le quita la bicicleta al hombre ahí delante de la tumba dentro del cementerio. Que son cosas que tú dices, son increíbles, pero que están sucediendo y que nadie le pone coto.
Guillermo del Sol, acaba de ser publicada una información, nada más y nada menos, un reportaje del portal oficialista Cuba Debate. Ha reconocido oficialmente, escucha esto, que este es un tema que tú has manejado por mucho tiempo, el régimen cubano acaba de reconocer oficialmente la presencia y circulación en Cuba de una versión mucho más letal del químico, que tú sabes que es una droga sintética que se distribuye en papeles atomizados y cuya composición, según admiten peritos del Ministerio del Interior, incluye sustancias altamente peligrosas como el fentanilo, formol, anestésico para animales, biodiazepam y fenobarbital, que son psicofármacos. Bueno, según dice Cuba Debate, la versión que ahora está circulando, que tiene todo este tipo de cosas, ¿no? El fentanillo, el formol y anestésico, es letal. Desde la primera dosis, oye esto, el 90% de quienes prueban este químico, esta versión última del químico, quedan enganchados desde la primera dosis. Y ha reconocido el Cuba Debate este que hay una expansión y la letalidad que va en aumento. Guillermo, si esto lo reconoce el gobierno, ¿por qué no hace nada?
Mira, Tomás, tú tienes que partir de un principio. El poder legislativo de este país está ligado al poder de la nación, como todo acá. Y entonces la legalidad acá, lo único que le interesa es a aquella persona que se manifiesta por reclamar un derecho o que no reconoce este sistema como un sistema legítimo porque sabe que no hay transparencia en nada. Entonces, esa legalidad que hace falta para estas cosas no existe. La policía, para reprimir una protesta popular, sí va rápidamente, pero para capturar a un delincuente, no. Por otra parte, hay mucha telaraña dentro del Ministerio de Salud Pública cubana, porque esas materias primas están saliendo de algún lugar.
Bueno,
esos laboratorios donde se fabrica, donde se fabrican todas estos psicotrópicos y químicos y todas estas drogas y todas estas cosas, tienen que estar en algún lugar.
Dicen ellos que estos laboratorios son clandestinos en Cuba, cuando todo el mundo sabe dónde vive Guillermo del Sol porque es opositor. ¿Cómo es posible que haya un laboratorio en Cuba que lo controla todo el Ministerio del Interior y no lo saben las autoridades cubanas? ¿Cómo es posible, según dijo la capitana Lady Laura Aragón Hernández, toxicóloga del Laboratorio Provincial de Criminalística de La Habana, que los laboratorios, algunos están fuera del país y otros están dentro del país? Yo te pregunto, ¿cómo es posible que esta droga que se pueda fabricar afuera entre principalmente en bolsos, en las valijas que llegan a Cuba, cuando la aduana de Cuba lo revisa todo? ¿Es posible, Guillermo del Sol? Esta es la pregunta. ¿Es posible que todo sin el conocimiento de las autoridades cubanas?
No. Desde luego que no. Eso es evidente que no. Mil veces no. No, porque el sistema totalitario que tiene Cuba tiene un control absoluto sobre todo. Ya, si yo, por ejemplo, voy a protestar de aquí a 2 horas, ya lo saben, ya tengo un seguimiento, tengo todo encima, y me van a arrestar antes que salga de la casa. Porque ellos tienen un control tan excesivo que eso es increíble. ¿Y cómo descubren cada vez que va a salir dinero por el aeropuerto o por cualquier aeropuerto? Porque, por ejemplo, el de aquí de Santa Clara, dinero escondido en valija. ¿Por qué descubren, por ejemplo, huevos de una especie que iban a sacar de aquí del país, porque todo eso lo leemos diario, los hallazgos de ¿cómo se llama?, de la aduana de la República, que como tal el personal de inmigración que trabaja en los aeropuertos está, como dicen ellos, siempre con un pie delante del comisor del delito. Entonces, ¿cómo es que eso va a entrar así tan fácilmente? Ahora, si a mí me dijera que, por ejemplo, como antiguamente pasaba, que los pescadores tenían que obligatoriamente estar informando a Guardia Frontera sobre el recalo de drogas en la costa, sobre todas estas cosas, sí, es verdad. Que algunas personas tuvieron el valor y la osadía de adquirir pacas de cocaína que recalaban y no denunciarlo, pero fueron capturados rápidamente y fueron a prisión. Y yo te digo, lo que se está viendo en Cuba hoy, las plantaciones de marihuana que se están sembrando en Cuba, todas esas cosas, eso es evidente que el gobierno tiene que conocerlo. Aquí hace unos años yo recuerdo que hubo un accidente ahí en la zona de Fomento, cercano a Fomento, de un avión de una comisión de Minfar. Un avión cayó ahí. Esa comisión venía de impersonar una región de Oriente donde habían encontrado plantaciones de marihuana. Y desafortunadamente no se sabe, nunca dieron una explicación de cómo fue que ese avión cayó ahí. Incluso ni el propietario de la finca, que es pariente mío, pudo llegar hasta donde estaba el avión. Porque al momento estaban ahí y desaparecieron a todos del rastro de todo lo que había allí al momento de toda esta cuestión.
Bueno, Guillermo, pero aquí hay otra cosa que tiene que ver con esto, para no separarnos del tema. Vamos a suponer, vamos a darle beneficio a la duda, que el gobierno no tiene vinculación a esto, pero pregunto yo, tú me has hablado que en la misma Santa Clara, y he hablado con gente de La Habana, consumidores del químico, como se ven, los otros días vimos un video de Baracoa, como esa persona estaba todo viroteado y echando espuma por la boca en Baracoa, en el piso, ante la mirada de todo el mundo. ¿Cómo es posible, si la gente parece zombie cuando consume esta droga y quedan básicamente expuestos a condiciones extremas en la calle, dónde están los programas de rehabilitación y saneamiento para curar a esta persona por parte del Estado? ¿Dónde están?
Bueno, imagínate, estamos hablando de lo mismo. Salud Pública no se pronuncia al respecto de nada de esto. Por otra parte, hay que reconocer algo. A esas personas, todo el mundo tiene que acercarse a los que no están así, porque están como en una condición de convulsión. Unos salen con violencia, otros se tiran al suelo. Y entonces hasta la misma policía tiene que acercarse a los que no están en esas condiciones, porque es que eso es terrible, pero eso sí se le puede dar seguimiento. Al otro día, por ejemplo, como fueron a buscar al otro día los del 11 de julio a la casa, por ir a buscar a esas personas y llevarla a un lugar y poner un tratamiento y buscar la forma. Yo te digo a ti, si de verdad quieren erradicar toda esta situación, en una semana se erradica en Cuba, porque aquí todo se conoce. Y otra cosa, todo el que pasa por ahí, por todo el mundo cuenta lo que sabe y lo que no sabe. Porque eso lo sabe todo el que ha estado preso aquí y el que está en una celda o un calabozo de seguridad del Estado, el que estaba en el UPO, el que estaba en cualquier técnico de Cuba, sabe cómo es la situación. Y eso es fácil de investigarlo todo. Aparte de eso, la Policía Nacional Revolucionaria, como se hace llamar, ellos tienen control de información de todo, porque trabajan directamente con la delincuencia. ¿Y quiénes son los que propagan todas estas cuestiones? Los mismos delincuentes, que muchos de estos delincuentes que hemos notado que tenemos en Cuba, tenemos que reconocer que son hijos de dirigentes del gobierno. Recordemos el hijo del ya fallecido vicepresidente de Cuba, que era Rafael Rodríguez, que era el que se robaba los parabrisas de los babas en Varadero en los años 80, y eso era una banda, y él era el cabecilla de esa banda. Y eso ya nadie lo menciona, pero es una realidad de lo que estamos viviendo los cubanos, lo que está aconteciendo acá.
Guillermo, ¿ya el químico está cobrando vidas?
Mira, yo directamente no tengo fuerza. Yo tuve información al principio de comenzar esta cuestión de la droga, que se habló de que había entrado el fentanilo aquí a Cuba, de un muchacho que murió en el Parque Vidal, muerte súbita ahí, que estaba dopado, bien dopado estaba. Esto fue el año pasado, más o menos por estos meses que ocurrió aquello. Yo recuerdo que hablamos de esto por las ondas de Radio Martí. Pero información directa de los fallecidos no tengo. Sí sé que están falleciendo personas dopadas, porque son drogas que son altamente peligrosas. Imagínate tú, cuando tú empiezas a mezclar todos esos fármacos que son para tratamientos de epilepsia, de esquizofrenia, de problemas graves, y es una bomba de tiempo lo que están suministrando a las personas. Eso, honestamente, yo te digo que son estas personas que se dedican a vender y a fabricar estos químicos, debían ser condenados con penas bien sumarias, porque es la única forma de frenar estas cosas.
Increíble, Guillermo, imagínate tú que le usan hasta anestésico para animales en el procedimiento. Esto es una bomba.
No, yo te digo que cuando yo estuve leyendo cómo es la composición química de estos productos, me quedé atónito, porque yo digo, bueno, ¿y de qué cerebro salió a obligar tantas cosas y saber que todo esto funcionaba de esta forma? Porque el sentido común de las personas, bueno, las personas que amamos el bien y de la salud de los seres humanos, para imaginarse que alguien está estos fármacos que al final se convierten en algo
Gracias, Guillermo, que se nos acabe el tiempo. Guillermo del Sol en Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Cerramos nuestro programa de Cuba al día este lunes. Acá nos vamos a Pinar del Río, San Diego de los Baños, municipio de Los Palacios. El líder de la Liga de Campesinos Independientes de Cuba, Esteban Gete Abascal. Esteban, gracias, buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Tomás, y buenas tardes para todos los oyentes.
Bueno, ¿cómo fue el Día de las Madres en San Diego de los Baños? ¿Hubo flores, hubo comida, hubo electricidad? Dicen las autoridades que vendieron como un gran logro, que hubo una mejoría eléctrica para celebrar el Día de las Madres.
Bueno, a ver, Tomás, quien haya dicho eso realmente mintió, porque ayer fue uno de los apagones más largos que hubieron en todo este tiempo. Realmente hubo algunas horas de corriente, pero después hubo un apagón prolongado que llegó casi hasta las horas de la madrugada.
Increíble. Esteban, antes de pasar con un tema importante, que es el tema de lo que está ocurriendo otra vez con los incendios forestales, acaba de salir un reporte. Tú has hablado de este tema, la drogadicción, la presencia del químico en las calles de Pinar del Río, como el resto de Cuba. Hay una nota que acaba de publicar el portal oficialista Cuba Debate, que dice que la versión del químico que circula en Cuba es la más letal. Contiene fentanilo, formol y anestésico para animales, entre otros inventos, aparte de psicofármacos. Dicen que muchos se fabrican en laboratorios clandestinos dentro o otros fuera de Cuba y que entran por la aduana de la República. Esteban, ¿cómo es posible si todos los entrevistados en este espacio me dicen diariamente que se ven las víctimas del químico contorsionándose todo ahí tirado en las calles cubanas? ¿Cómo es posible que las autoridades no hagan nada? ¿Es posible que esto fluya sin que lo sepa el Ministerio del Interior? ¿Cuál es la realidad con la drogadicción con este químico en Cuba?
Mire, realmente este conocimiento del Ministerio del Interior y realmente no creo que pueda pasar por alto toda esta situación. En realidad esto es cierto, que hay personas convulsionando en las calles y hay situación grave con el químico. Lo que pasa es que esto un poco se ha ido de la mano y abarca muchas esferas, ¿entiendes? Abarca muchas esferas, muchos puntos que débiles, muchos puntos ciegos que hay en todo esto, porque recuerda que no es una droga, que es un estupefaciente que se maneja de un solo tipo de producto. Son varios productos, entran por diferentes lugares, tengo entendido hasta ahora. Ahora, lo que sí no he oído que ha sido con tanta fuerza aquí en la provincia de Pinar del Río. Sí tengo entendido que en La Habana principalmente, aunque realmente ya esto se viene extendiendo a otras provincias del país.
Bueno, yo le pregunto a usted, si hay un joven, como seguro que usted vio recientemente un video de Baracoa, que estaba convulsionando, evidentemente afectado por el químico, y echando espuma por la boca un joven ahí, vamos a decir que esto ocurrió y que no tiene nada que ver con el gobierno, pero ¿dónde están las instituciones para limpiar a esta persona, darle un tratamiento, curarlo? ¿Dónde están?
Bueno, realmente es la preocupación, que la deshumanización también, no solo por parte de las instituciones, sino por las personas que a veces graban el video y se ven que están deshumanizadas totalmente, no lo acuden, aunque sabemos que esto tiene mucho que ver también con las instituciones sanitarias, que a veces llega allí, no existen las condiciones tampoco para atender este tipo de pacientes. Desgraciadamente nos está tocando este flagelo y nos está haciendo tremendo daño, Tomás, porque es una preocupación para muchos padres y muchas personas en este país lo que está sucediendo con este letal químico que tengo entendido también que las autoridades han cogido algunos almacenes clandestinos, algunos lugares, pero no basta.
quiere decir que debe haber más represión con esto.
Bueno, el jueves pasado un nuevo incendio forestal se desató en minas de Matahambre y Pinar del Río, que ya ha causado estragos en más de 200 hectáreas de bosques y podría extenderse por la velocidad del viento y condiciones de relieve. El fuego se originó en las cercanías de Pinillo y ya llega a la Loma de Corazones. En tanto, las autoridades estiman, según dijo Radio Minas, que esto se puede complicar. Sumado a esta situación, hay otras informaciones importantes. Según dijo el señor, el jefe de la empresa de los guardabosques de ahí de Minas de Matahambre, dijo que durante el fin de semana estuvieron haciendo trochas y aplicaron contracandelas. Dos brigaditas que hay ahí, que es las que están luchando con este siniestro. ¿Tú recuerdas, Esteban, que tú fuiste la fuente del análisis también, que hace dos semanas específicamente, ahí en el mismo Minas de Matahambre, después de dos semanas casi de candela, se logró apagar un incendio que salió, llegó hasta San Juan de Martínez, y a apenas nueve días devastó 3.240 hectáreas de bosque, muchos de ellos preciosos. Ahora, ¿por qué vuelve a ocurrir esto ahí? ¿Por qué nuevamente está ardiendo en el fuego? Sabemos que esta es la época de los incendios forestales. Ya hasta el cierre de abril, el señor Alexander Pérez Aurón, jefe del Cuerpo Guardabosque Pinar del Río, ha reconocido que ha habido 67 incendios en el territorio. ¿Por qué pasa esto? Y ha habido una falla en las labores de control de la casa fortuita, de los malhechores echando colillas de cigarro y de otros fenómenos. Se ha rebajado la guardia por parte de las personas que tienen que tener en cuenta actividad.
Bueno, Tomás, realmente yo no quiero convertirme en el oráculo de esta situación, pero bueno, hablamos en el programa anterior y recuerda que le hablé de las causas y condiciones que estaban provocando todo esto, y dentro de ellas les dije que había poca incidencia por parte de la fuerza de guardabosque con respecto a esto, de cosas que se hacían anteriormente que ahora prácticamente no se están haciendo debido a la escasez de este mismo personal y el poco interés que hay de parte de muchos campesinos y de personas que, como existen las brigadas mirando al mar, también existen campesinos que están en un observatorio con todo esto, y eso se ha perdido el interés con respecto a esto. Entonces, si a eso le sumamos, como usted dijo, los cazadores furtivos, la época del año y realmente las condiciones que existen en todas estas montañas para que hayan incendios, entonces ya no hay que ser muy adivino para saber que nueve días después persisten los incendios en la zona, que son los reconocidos, porque también podemos hablar de incendios locales en la zona. Aquí en esta zona, aquí de San Diego, han habido incendios locales que no han sido de gran magnitud, pero que sí están golpeando a tierras de campesinos que tienen ganado y cosas por el estilo. Y dice también de que esto no solo hablamos de incendio forestal, pero ahí también tenemos que hablar de la fauna que se está afectando en el lugar. Mucha fauna se está perdiendo que no se va a recuperar. Ya hay especies incluso en peligro de extinción en toda esta zona.
Y las maderas preciosas, Esteban, en la cordillera.
Y la madera preciosa y la poca reforestación que viene después, porque esto, después de los incendios, Tomás, siempre había fuerza de lo que es la forestal para reforestar, valga la redundancia, todas estas zonas. Y se está haciendo muy poca reforestación. Quiere decir que en poco tiempo nos vamos a quedar sin zona boscosa en estas montañas.
Increíble. Gracias, Esteban. Esteban Ageta Bascal, directamente de San Diego de los Baños, Los Palacios, para nuestro espacio Cuba al Día, cerrando así nuestro programa Cuba al Día este lunes 12 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia, que a pesar de los apagones, los cortes eléctricos, la represión, la falta de transporte, intenta comunicarse con Cuba al Día, denunciar diariamente la realidad de lo que ocurre en el país y que no reportan los medios oficiales cubanos controlados por el Partido Comunista. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con la asistencia técnica de Tony Simón. Tuvo el gusto de compartir con ustedes Tomás Cardosos, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. La buena tarde, Dios mediante. Los esperamos mañana.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana.
El 11 de julio en la mañana yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo, en ese momento, se me empezaron a salir las lágrimas, me ericé de la emoción. Se lo dije a mi familia, les dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida, que es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad. Aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era en un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda, con mujeres. La mayoría estaban allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento. Allí oramos. Reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon. Conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos. Nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, por lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.